García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los pequeños propietarios de viviendas de uso turístico de Santiago han comenzado una campaña de información a los vecinos para que conozcan su situación. ¿Y qué han hecho? Pues buzonear un escrito. Eso sí, este gesto les ha valido todo tipo de críticas. Los acusan de todos los males de la ciudad y las redes sociales vuelven a mostrar su cara más amarga. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, y en una respuesta en Instagram, por ejemplo, una cuenta con casi 4.000 seguidores, asegura que los que trabajan 7 días a la semana, cobran en negro y lo hacen sirviendo copas a los visitantes que gritan y babosean, no entienden a esos propietarios de viviendas turísticas a los que, por cierto, insultan. Y entre los comentarios, lo mejor que les llaman es especuladores intentando ir de víctimas o carroñeros. Estrella Ferreiro es la portavoz de este grupo de pequeños propietarios.
Se ve que tienen altavoz, algunos poliopinantes, ¿sabes? Son dos o tres siempre los mismos, pero opinan tan alto y gritan tanto que parece que hay una mayoría de la ciudadanía descontenta con las viviendas de uso turístico, ¿no?
Insisten en que no son grandes tenedores, que son pequeños propietarios, que tienen una vivienda la mayoría. Y en medio de todo este jaleo, contamos la historia de María. Ella tiene una vivienda que destina a alquiler de corta duración, un alquiler también turístico. Está pendiente de una resolución judicial para repartir la herencia, así que tampoco puede vender patrimonio, pero sí se ha hipotecado. En su día necesitaba recursos para pagar la residencia de su madre y optó por esta vivienda. Ahora necesita el dinero para devolver los préstamos al banco, 250.000 euros en total. Esta es su historia.
A ver, primero, las viviendas no son mías en propiedad, puesto que es una división judicial de herencia, ¿vale? Entonces, yo mi padre murió en el 2007, en el 2011 empecé a arreglarlas, puesto que mi madre necesitaba unos cuidados en una residencia que yo no podía permitirme, porque evidentemente tenía una nómina. Invertí un dinero que tenía para intentar sacarle la mayor rentabilidad posible. Y, por otra parte, para cuidar el patrimonio que mi padre duramente había luchado durante toda su vida. Entonces invertí ese dinero, vi que en el 2011 fui a París, vi que había este tipo de alojamientos, me encantaron, y yo en el 2011 me vine con la idea de que quería hacer algo así en Santiago, y lo hice. Bueno, se arreglé decentemente, y en el 2014 empecé a funcionar con una de las viviendas. La otra estaba alquilada, ¿no? De larga duración.
Tuviste que invertir mucho dinero, entiendo que pedir préstamos, no sé.
El monto total fueron de unos 250.000 euros. Evidentemente he pedido préstamos, hipotecas, tarjetas. Tengo muchos amigos que me han prestado dinero, a lo cual se lo agradezco muchísimo, y algunos han cobrado, otros están ahí a la cola, pero entienden la situación. Y nada, lo único que quiero decir es que me metí con plena conciencia, porque soy una persona que tira para adelante en las circunstancias difíciles, y si algo se necesita, lo que importa es que mi madre necesita unos cuidados, es que es así. Y si tengo que pagar 2.000 euros al mes, pues tengo que pagar, no hay más, y los busco debajo de las piedras.
Claro. Y por eso decidiste apostar por este alquiler, porque se sacaba, digamos, más rédito de un patrimonio.
Sí, por lo menos conseguías arreglar un poco el patrimonio, y sí que es verdad que la rentabilidad inicial, por lo menos cuando tú recibes el dinero, es más, que yo lo que necesito es que los meses, cuando tengo que pagar la hipoteca, que el monto sea alto. A lo mejor la rentabilidad a lo largo del año, cuando haces cuentas, no es tantísima como dice la gente, pero sí que en un principio tú puedes, me ayuda a ir tirando y me ayuda a coger esa cantidad de dinero que necesito mensualmente para poder ir pagando por lo menos lo que debo al banco, ¿sabes?
Tú a todo esto estabas dada de alta, ¿no? Sí. En el registro de la Xunta de Galicia estabas operando con la legalidad vigente en ese momento,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Yo ya estaba desde el 2014, cuando no había necesidad de ningún tipo de tal. En el 2017 salió el registro de la Xunta, pues ya la inscribí y tal. Pues en el concello de momento, en ese momento no tenía... Nadie puso pegas, no sé qué, tal. Bueno, pues seguimos así. Empezó todo un poco a raíz, no recuerdo las fechas, pero no sé si en el 2019, después en el gobierno de Compostela Berta, que empezaron con el tema del turismo, que si esto, que si lo de más allá. Pero bueno, yo yo entiendo desde mi sentido común que es como si una persona abre un negocio y de repente, pues al que está gobernando no le gusta que tenga la fachada de color azul y se lo cierran. Pues es algo así, porque evidentemente si tú estás ejerciendo una actividad, estás pagando unos impuestos y tal, desde mi punto de vista eso es legal, porque que yo sepa de momento la propiedad privada se respeta y estamos en un país libre y democrático, digo yo, ahora ya lo dudo. Todos no podemos montar boots, eso es verdad, todos no podemos montar lavanderías, y aquí somos todos de uno monta una lavandería, le va bien, y entonces hay muy poca imaginación, todo el mundo monta lavanderías.
¿Tú sientes que te han cambiado las reglas de juego cuando ya estabas jugando?
Sí, claro, ahora mismo me encuentro en una situación de, según ellos, ilegalidad, y según mi criterio, y bueno, nuestro criterio, no, porque estábamos con lo que nos habían dicho en la Xunta, pues estamos muy desprotegidos, claro. En este tipo de viviendas no solo se alquilan a turistas, se alquilan gente trabajadora, gente Erasmus, gente que viene a ver, a hacer una residencia pues de 2 o 3 meses en el hospital.
Son alquileres de corta duración,
pero es que estamos siempre con el turismo. El turismo está muy bien en julio, en agosto o en septiembre, pero en los meses de invierno, ¿qué haces? Yo pues hago contratos de corta duración, pues el año pasado pues un chico que vino de Argentina a hacer un Erasmus. Otro, ¿sabes? Porque hay páginas, y yo veo que en Facebook hay mogollón de páginas de gente que seguramente esa gente no declara nada, o no declara nada de esos ingresos, ¿sabes? Y que están ahí la mar de contentos. Uh-huh. Y el resto que estamos aquí pagando, visibles y tal, nos castigan. Yo, desde mi punto de vista, ahora mismo las casas no son mías, no sé lo que va a quedar, pero son unas casas muy especiales en este caso, porque son muy pequeñitas, para largas estancias, con todo el material que tiene una persona que se muda, no podrían vivir allí, porque la gente me dice, ¿por qué no vives tú ahí? Pues yo estoy viviendo en un piso porque para mí esa casa es demasiado pequeña, porque ya solo en libros pues tendría que, no sé, que comprarme un sótano. Entonces, es verdad que en su día pues estaba muy bien. Yo nací ahí, estudié ahí mi carrera, pasé un frío tremendo, pero ¿qué pasa? Que estas casas ahora están bien aisladas, la gente no ventila, se hace mos en las paredes, porque ya ha estado gente ahí alquilada y se ha tenido que ir por este problema, ya, ¿sabes? Entonces a mí eso no me compensa, porque al final tengo que estar, pues eso, volviendo a pintar, esto de más allá. Si está de mi mano cada mes, o cada 2 meses, o cada semana, o lo que sea, pues entramos a limpiar, hacemos los arreglos adecuados.
Entonces, ¿estás trabajando ahora mismo? ¿Puedes llegar a fin de mes?
A ver, la verdad es que a mí me despidieron del otro trabajo después de la pandemia, donde tenía un sueldo decente. Uh-huh. Por eso también pues los bancos me apoyaron, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy pues cobrando poco. Uh-huh. Ahora la visita médica cambió muchísimo, no es lo de antes, y vamos, que el contrato, digo, el sueldo mínimo interprofesional y poco más. Yo siempre creo que las cosas se van solucionando. Lo volvería a hacer, ya lo digo ahora, porque era la situación que tenía y era la única manera que tenía para afrontarla. Ni era para especular, ni para hacerme rica, ni para nada, porque no lo necesitaba. No puedo hacer nada porque realmente no es mía, no son mías esas casas, es una comunidad hereditaria, y que mientras no se esté resuelta, yo no puedo hacer nada. Por eso tengo que seguir pagando la inversión y aguantar, como llevo aguantando todos estos años. Ya. Pero claro, otra cosa es que, además de la vida, que venga además el concello a darte pues trabajo y quebraderos de cabeza, no sé.
¿A ti te llegó un aviso de cierre del ayuntamiento o este...?
Sí, me llegó una reposición de legalidad con su... Bueno, ya está alegada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cierre no me llegó, pero vamos, en cualquier momento puede llegar. Quiero decir que no, que estamos todos en la misma situación. Es como a ver si te toca la lotería, la buena o la mala. Ya. Y entonces eso es vivir en un sistema de nervios horrible, horrible.
Tú, si ahora pudieses hablar con los que gobiernan en el concello, ¿qué les dirías?
Pues bueno, pues que tengan cuidado porque sus decisiones afectan a mucha gente. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar las que están y permitir que grandes cadenas vengan a montar edificios de apartamentos y fastidien al pequeño propietario que legalmente ha hecho con su vivienda lo que buenamente le permitían? Eso es lo que creo que tienen que pensar. Como las redes sociales y todo, pues se han puesto todos a demonizar este tipo de alquileres, cuando en realidad aquí en Santiago es el 1,2% de los alquileres y hay 9.000 viviendas vacías.
Bueno, es mucho... toda la historia de María la puedes escuchar íntegra en nuestra página web en cope.es/Santiago, ahí la vas a encontrar. Sigues en el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.